Todo lo que no son cuentas son cuentos. Es una metodología de trabajo. Objetiva mucho las respuestas que damos. Y en mi caso, que yo reporto un director general y soy miembro del comité de dirección, creo que te permite que las respuestas que estás dando no son una opinión. Pongo unos datos y explican la realidad.
Hola, bienvenidos a HR Inspirados, el podcast donde exploramos el lado más humano, estratégico y a veces inesperado de la gestión de personas. Soy Samer y, como siempre, me acompaña mi gran compañero de esta aventura, Diego.
Hola a todos, soy Diego y hoy tenemos una conversación, creo, Samer, que promete hacernos cuestionar algunos de los pilares tradicionales de los recursos humanos.
Pues sí, Diego, hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de darle paso, déjame que te cuente algo. Mira, el otro día estuve en una reunión donde alguien dijo: los recursos humanos no pueden ser solo números y datos. Pero justo después, otra persona contestó: si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo. Y ahí, Diego, me quedé pensando, ¿en qué punto está el equilibrio?
Vaya dilema. Por un lado, si solo te vas a hacer la intuición, te puedes equivocar, pero si solo confías en los datos, pierdes el factor humano, ¿no?
Pues eso es lo que creo, Diego. Pero bueno, vamos a salir de dudas, porque si alguien sabe moverse entre estos dos mundos, es precisamente nuestro invitado de hoy, un verdadero referente en lo que es People Analytics. Así que, sin más, damos bienvenida a Marcos.
Muchísimas gracias, Samer. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes hoy.
Bienvenido. Espero que disfrutes de esta entrevista y nosotros seguramente lo haremos también contigo.
Muchas gracias, Diego. Estoy seguro de que será una conversación súper amena y agradable.
Marcos, para ponerte en situación, digamos, de que la gente que está escuchando este podcast, que es audiencia de España, pero también de América, ¿no? Para que te conozcan, ¿puedes contarnos dónde estás tú ahora, qué haces y un poquito cómo has llegado aquí muy brevemente?
Muy bien. Bueno, actualmente soy el responsable de recursos humanos de la filial española y portuguesa del Grupo Bolloff. El Grupo Bolloff es una empresa de origen alemán. Está muy cerquita de cumplir 150 años, con lo cual es una empresa bastante longeva. Y bueno, que tiene representación, bien sea por fábricas propias o por sedes comerciales, pues si la memoria me falla, ¿no? 50 y pico países, además en continente americano, africano, asiático y europeo. Creo que solo le falta dar el salto a Oceanía y a la Antártida, poco más. ¿Y cómo llego aquí? Esa es una grandísima pregunta. Yo empecé realmente en departamentos de venta y hubo un día que realmente dije, no, si en el fondo, por mis estudios, siempre a lo que había aspirado era a dedicarme a los recursos humanos, y ahí que me enfoqué. Di un pequeño viraje profesional hace, creo, cosa de 7 años. Y bueno, empecé, pues creo que como casi cualquiera, empecé como becario, o sea, dejé un puesto de trabajo estable, indefinido, etcétera, por irme a hacer unas prácticas con, creo que eran 29 años en aquel momento. Y bueno, no me ha ido mal. Pues después de eso me quedé como técnico generalista, lo cual realmente me ha servido mucho, ¿no? Porque al final ese aspecto generalista de poder actuar en casi todas las áreas de un departamento, pues te da también una visión bastante, bastante grande del mismo. Y bueno, sobre eso, pues poquito a poco uno fue ascendiendo. Quiero creer que entonces no lo estaba haciendo muy, muy mal. Y hasta que hemos llegado aquí, que llevo en esta posición algo más de 2 años y medio.
Mira, tú eres una, digamos que, una persona que se ha especializado bastante en temas de People Analytics, un tema que se habla mucho últimamente. Está, no sé si decir que está de moda o cómo podríamos decirlo, ¿no? Tú, cómo, o sea, empezando por ahí, ¿cómo definirías esto? Es decir, ¿cómo explicarías qué es People Analytics para que la gente, digamos, que no lo conozca?
Lo que es, sobre todo, es una metodología de trabajo, más que otra cosa. No estamos inventando la rueda o el fuego. Abiertamente es lo único que es aplicar el análisis de datos dentro de un departamento de recursos humanos. Que, si somos honestos, es lo mismo que vienen haciendo desde hace muchísimos años departamentos como ventas, finanzas o marketing, por decir algo, ¿no? Que son departamentos que, por la idiosincrasia de la operativa, estaban mucho más acostumbrados que los departamentos de recursos humanos a analizar datos para encontrar respuestas o soluciones a determinadas preguntas. Recursos humanos, por fin, por eso mismo suena tanto, se ha incorporado a esta ola, ¿no? Pero realmente, Summer, es una metodología de trabajo, no es ni más ni menos.
Y, Marcos, cuando entiendo que el People Analytics también empieza a tomar otro protagonismo o otro desafío con la incursión de la inteligencia artificial, tú que ya vienes trabajando hace unos años, ¿cómo lo estáis llevando?
Pues esa es una gran pregunta, Diego. Sobre todo porque, un poco también linkándola con la pregunta anterior, yo tuve la suerte de que, como dije antes, yo empecé en ventas. Con lo cual, siempre incorporé el análisis de datos de una manera u otra a mi día a día. Y eso pues hizo que, cuando entré en el Departamento de Recursos Humanos, seguí con la misma mentalidad de que los datos, al final, todo lo que no son datos son relatos.
Eso lo decía Otín, ¿no? Es la frase de Emilio Otín.
Justo. Bueno, esa, o todo lo que no son cuentas son cuentos. Esa es la otra. Sí. Y es real. ¿Por qué? Porque el Departamento de Recursos Humanos siempre ha tendido a basarse mucho, vamos a decirlo así, por la intuición, ¿no? Evidentemente, creo que siempre hay ciertos aspectos, ciertas áreas donde no lo podemos parametrizar absolutamente todo, y creo que los profesionales que son muy buenos tienen que tener como un pequeño sexto sentido para según qué situaciones. Pero deberían ser las menos. ¿Por qué? Porque al final, en este caso People Analytics, lo único que debe hacerte es que las respuestas que tú des sean fundamentadas y estructuradas. Es decir, que no soy yo, perdóname un poco el ser tan coloquial, yo haciendo así, de, bueno, a ver por dónde va. No, es la de, oye, yo he cogido unos datos, los he analizado, y siempre hay un margen de error, por supuesto, pero lo que nos permite es, primero, objetivizar mucho más nuestras respuestas, de que no soy yo, Marco, o Diego, o Samer, que creo algo. No, no creo nada. Me lo dicen los números. ¿Que puede haber un posible error o un margen de error? Por supuesto, siempre lo hay. Pero creo que da objetiva mucho las respuestas que damos, y normalmente, en mi caso, que yo reporto a un director general y soy miembro del comité de dirección, creo que te permite que las respuestas que estás dando no son normalmente tenidas en cuenta como una opinión o yo pongo unos datos y los datos normalmente explican la realidad. Esa es una pequeña introducción para luego linkarlo con la pregunta de Diego. Claro, la inteligencia artificial. Yo creo que esto y el análisis de datos va a estar íntimamente ligado, porque al final lo que nos va a permitir la inteligencia artificial es, sobre todo, automatizar muchísimos procesos. Y que, si lo hacemos bien, si ya estábamos hablando de intentar que las respuestas que estamos dando sean lo más objetivas posible, qué mejor que sea una máquina y no, porque normalmente una máquina no tiene sesgo. El sesgo, como mucho, puede ser que el que lo haya programado de una manera sin querer o más queriendo pueda haberle introducido un pequeño sesgo. Pero lo normal es que te dé una respuesta mucho más eficiente y más objetiva.
Pero vamos a seguir profundizando en el tema de la inteligencia artificial, pero bueno, respecto a lo que has estado comentando, es decir, ¿podrías poner algún ejemplo? Es decir, a ver, tema de los datos, es decir, yo ¿cómo lo veo? O sea, sí, los datos son relevantes, pero también depende de qué datos estás midiendo. Por ejemplo, yo recuerdo empresas que solían hacer y que algunas todavía hacen, ¿no? A la hora de medir, digamos, los programas de formación que hacían, el impacto, pues medían datos como, por ejemplo, un número de horas impartidas. Dices, bueno, eso realmente se correlaciona con el aprendizaje. Entonces, claro, sí, tú puedes medir muchas cosas, pero luego esas cosas tienen que ser relevantes, ¿no? ¿Puedes poner ejemplos o algún ejemplo de cómo esa medición, esa analítica de datos puede impactar positivamente respecto a una gestión que no los incorpore?
Totalmente. Primero voy a un aspecto quizás, si te parece, más teórico y luego te pongo un ejemplo práctico real. Datos tenemos por todos lados. En una empresa tenemos infinidad de datos. ¿Son todos relevantes? No. La respuesta es que no. Los relevantes son los que nosotros entendemos que lo son. Pero eso también tiene que responder a un ¿por qué y para qué? Por ejemplo, yo en otras empresas he analizado muchos procesos, por ejemplo, de reclutamiento, pero donde estoy actualmente, que tenemos el primer año sí lo hicimos porque hubo bastantes incorporaciones, perdón, el segundo año, pero por ejemplo, el año pasado no hubo. Entonces, necesito seguir tomando esos datos casi de manera casi automática. Lo seguimos haciendo, pero dejé de presentarlos en el comité de dirección. ¿Por qué? Porque no era algo relevante. Entonces, incluso dentro de una misma empresa, los datos que tú quieras analizar y exponer de un año a otro pueden cambiar. Por eso quería poner este ejemplo. Yo en algún momento, en mi posición actual, he ofrecido unos datos y al año siguiente he quitado una porque no son tan relevantes y he incorporado otros nuevos. La cuestión es saber por qué y para qué. Y aquí ahora ya te pongo un ejemplo práctico. No me voy a circunscribir a mi posición actual, pero sí a un proyecto de People Analytics que realicé en su momento. Creo que fue final de 2020, principios de 2021. Entramos en un proyecto para un grupo bancario español y resulta que algo tan sencillo como que ellos tenían una pequeña duda sobre si la estrategia de recursos humanos, o sea, no te hablo de una cosa baladí, es decir, la propia estrategia estaba bien hilada, ¿no? Tenía un fundamento. Y bueno, pues dijimos, venga, vamos a intentar averiguarlo. Las dos preguntas, o sea, o la pregunta es, ¿vale? ¿Y la estrategia en qué se basa? Pues estaba en un proceso de cambio un fuerte cambio de personal, ¿vale? Incorporando a mucha gente relativamente joven, con muchas habilidades digitales, y abiertamente, pues estaban desprendiéndose de personal quizá muy antiguo. ¿Por qué? Porque ellos decían dos cosas. El personal, cuanto más antiguo es, más caro, es decir, con salarios más altos. Y sin embargo, con un desempeño inferior, ¿no? O sea, el peor de los escenarios posibles para un departamento de recursos humanos. Muy caro y poco productivo. Pues nada, ahí que cogimos los datos de 2 años anteriores sobre salarios y digamos, la evaluación del desempeño muy ligada a la productividad. Y la primera ya fue en la frente. Porque cogimos, hicimos una regresión lineal y básicamente, para el que no lo sepa, una regresión lineal es básicamente una tendencia que va entre 0 y 1 y que cuanto más cerca a 1, más teóricamente, más es real lo que tú estás diciendo y cuanto más tendente a 0, es lo contrario, es que estás bastante equivocado sobre tu supuesto. Bueno. Pues abiertamente era bastante más tendencia a ser. Con lo cual, ahí ya la primera en la frente. Resultaba que no. no había una adecuación de a mayor antigüedad, mayor salario. O sea que ya el primer supuesto de hecho, mal. Y el segundo, sí que había, digamos, una cierta adecuación entre a que mayor antigüedad, peor desempeño, pero resulta que la media de antigüedad de la empresa era de 10,5 años. En el momento en el que había una cierta adecuación entre mayor antigüedad y peor desempeño era a partir de los 25 años de antigüedad. O sea, más del doble que la media. Claro, entonces miramos cuántos empleados se situaban entre 25 años hacia arriba en la empresa. Pues creo que no llegaban a 10. Era una empresa de casi 400 personas. Pues no te puedo dar por válido el supuesto tampoco, porque estás hablando de que eso aplica a eso, a 10 personas de 380 o 390 personas. No puede ser. Con lo cual, los dos grandes supuestos se dieron como inválidos. Sin embargo, aprovechamos, porque si os fijáis, eso es una relación que se ha hecho entre dos variables. Un lado, antigüedad salario, y en otro, antigüedad desempeño. Cuando lo metimos las tres variables juntas, o sea, ya en vez de hacerlo por separado, lo metimos juntos, encontramos un caso curioso. El departamento más antiguo de la empresa era el que peor, o sea, ya no hablo de personal, porque en las otras dos eran, hablamos de personas. Aquí vimos que el departamento más antiguo era también el que peor desempeño tenía o el segundo peor. Pero vamos, como que ya en vez de por persona, por departamento, sí que podíamos ver una cierta adecuación entre uno de los supuestos, pero resulta que también era el departamento peor pagado. Entonces planteamos, oye, es que a lo mejor esta baja productividad es porque esta gente lleva muchos años en la empresa y cobra una mierda. Entonces, como para poder plantearte tu política de recursos humanos. Pues este es un ejemplo práctico.
Sí. Ahora, Marcos, me parece, el ejemplo me parece súper clarificador, ¿no? Es decir, existía por alguna razón la hipótesis de que la gente más mayor era menos productiva y más cara. Resultó que no era cierto. Por lo tanto, esa medición, pues obviamente era crítica porque te estás basando en una hipótesis incorrecta, ¿no? Pero al mismo tiempo, es decir, claro, cuando estamos hablando de medir a las personas, el salario es un dato objetivo, ¿vale? Lo que cuesta es un dato objetivo. Ahora, lo que es el desempeño, quizás no lo sea tanto, porque al final lo estamos midiendo a través de las valoraciones de los jefes o quien sea, ¿no? Que no son datos objetivos, son también subjetivos, ¿no? Por tanto, nos estamos basando, digamos, en una hipótesis que se basa también, y tú sabes que hay muchas críticas, ha habido muchas críticas a los sesgos justamente de los evaluadores en la evaluación del desempeño, ¿no?
Totalmente, Samuel. De hecho, en la evaluación del desempeño que nosotros hacemos, hay una parte más, vamos a decirlo así, cualitativa y otra parte cuantitativa, ¿no? Nosotros tenemos definido la evaluación del desempeño en base, digamos, a dos áreas. La primera sería la cualitativa, que serían las competencias. Es decir, se supone que tú, para desempeñar el puesto X de venta o de finanzas o de marketing o de almacén, tienes que tener estas competencias. Entonces, tú te evalúas a ti mismo sobre esas competencias, pero obligamos a poner comentarios. O sea, no puedo coger y decir, oye, pues del 1 al 10 yo me pongo un 8. Vale, perfecto. Explícame el por qué te pones un 8. O sea, dime, o sea, así está especificado, dime qué comportamiento, dime qué hechos concretos hacen gala de que tú te hayas puesto un 5, un 7 o un 10. Y lo mismo para el responsable. Exactamente lo mismo. Tú, dentro de que es un aspecto más cualitativo y que abiertamente es más complicado de valorar, aún así debes intentar objetivizar lo máximo posible tu respuesta. ¿Cómo? Oye, dime ejemplos concretos donde hayas hecho gala de esa competencia, o yo como responsable, imagínate que yo te pongo un 7, no es una mala nota, pero bueno, tienes un margen de mejora. Pues te puedo, debería ponerte ejemplos que hagan gala a que tengas un 7, pero tengo también que ponerte algún ejemplo donde se demuestra que no te puedo poner un sobresaliente, porque a lo mejor has fallado en esto, esto y esto. Esa es la primera parte de la evaluación. Pero la segunda parte tiene que ver con las funciones. Y las funciones son las que vienen puestas, circunscritas, en la descripción de puesto de trabajo de cada puesto, ¿no? Y ahí, como las competencias son más complicadas, pero las funciones normalmente, no digo todas, pero cada vez más, suelen tener KPIs asociados o datos concretos que lo demuestren. Entonces, en este área sí que lo que se les ha pedido a los responsables es que a la puntuación añadan los KPIs concretos que demuestran el por qué te pongo una nota u otra. Yo, por ejemplo, en la mía, no sé, tengo uno de reclutamiento, por ejemplo. Pues yo en mi nota, pues te digo, bueno, el periodo medio ha sido de tanto, que en una empresa de nuestras características, en el mercado español, con una, no sé, o en Madrid y tal, el periodo medio es este. Los costes asociados al reclutamiento son tantos que la verdad que tenemos unos costes bastante optimizados, bastante, bastante optimizados. Entonces, yo te voy poniendo yo sobre mí mismo, pero mi jefe también debería corroborar lo que yo pongo, primero, y segundo, él ponerme algún KPI que desmienta o confirme lo que yo me he puesto. Entonces, de tal manera que intentamos en ese sentido que la nota que se esté dando, nunca vamos a conseguir un 100% de, digamos, de objetividad, pero la cuestión es intentar precisamente, Samer, borrar ese posible cero. Porque volvemos al mismo ejemplo de People Analytics. Todo lo que no son cuentas, son cuentos. Si yo te podré caer mal, pero si tú eres mi jefe, yo te digo, mira, el periodo medio en una empresa de nuestras características, con el personal, con tal y igual, es que los procesos de selección tengan una media de 60 días y yo estoy en 38, pues mira, a lo mejor te caigo como el culo. Pero mi KPI es maravilloso. Si los costes medios son anualmente de tanto y yo estoy por menos de la mitad, volvemos a lo mismo. Yo te caeré fatal. Pero mi indicador es fantástico otra vez. O lo contrario. Oye, yo te caigo fabulosamente bien. Y esos dos indicadores que acabo de decir son igualmente buenos. Pero resulta que dentro del periodo de onboarding del empleado, resulta que de 10 sean entre que no han superado el periodo de prueba o se han querido ir, pues de 10, 3 se han ido. Tía, 3 son muchos. En este caso, significa que hay algún problema ahí en ese proceso de reclutamiento. Pues yo a lo mejor te caigo muy bien, pero contra eso tú me dices, oye, Marco, pues tú me caes muy bien, pero no te puedo poner una gran nota.
Marco, tú me caes muy bien, ¿eh? Claro. Te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué no podemos para ti parametrizar con el People Analytics dentro de una empresa desde la visión de recursos humanos, por un lado, y luego, después del People Analytics brillante, ¿cuál es realmente la función de recursos humanos?
Bueno, a la primera pregunta te diría, sobre todo hay varias cosas que no se pueden medir, sobre todo en nuestro departamento. Y se me ocurre una cosa que yo creo que se va a entender fácilmente. Si yo voy, tú, no sé, estás pasando un periodo no muy bueno en la empresa, de tal manera que hasta te estás planteando irte. Por el motivo que sea. Yo lo detecto y tengo una conversación contigo. Y esa conversación consigue que te lo pienses o gracias a esa conversación yo puedo dar herramientas o acciones que hacen que al fin, de una manera u otra, al final, pues tú te quieras quedar. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo sabrías que es mis palabras o mi conversación lo que ha hecho que esa persona no se haya querido ir? No, eso, esas cosas, bueno, cuando digo yo, dice, pues no sé, a la hora de evaluar un manager, pues lo mismo. ¿Cómo sabes si el manager, hay cosas que sí se saben, ¿no? Pero, o se pueden intuir, pero no todo se puede parametrizar. Sobre todo esas cosas, las acciones de una conversación, una acción X, no lo puedes saber. Puedes guiarte un poco por, oye, pues si la tasa de rotación general es baja y tal, pues no sé, puedes hacer ciertos cálculos, pero hay cosas como lo que te acabo de decir, que nunca sabrías si esa conversación mía ha servido o no ha servido de nada. Ese es un ejemplo. Y, bueno, yo te diría que un departamento de recursos humanos lo que es un gestionador de marrones. Eso es lo que yo te diría. Yo gestionador y solucionador, sobre todo. Yo te diría que el gran aporte de valor de un departamento de recursos humanos es que al final, donde hay personas, se generan fricciones. Solucionar, ser capaces de entender a la empresa cuando tiene que ser entendida y protegerla. Ser capaz de escuchar, entender a los empleados y protegerlos cuando hay que proteger a los empleados. Al final, yo siempre me he tomado este puesto como si fuese en el área de la empresa. Pues soy el director de recursos humanos y hacia los empleados, en muchos momentos, he parecido un sindicalista. En el sentido de, yo me he plantado con la empresa y he dicho, esto no está bien, o esto no es justo, o esto hay que hacerlo de otra manera. Entonces yo creo que tenemos que estar ahí siempre entre medias buscando el bienestar de los empleados, entendiendo siempre los objetivos estratégicos de la empresa para dar respuesta a ellos. Ese sería mi resumen final.
Decía, siendo un poquito de abogado del diablo, decir, yo entiendo perfectamente, y tú has puesto un ejemplo muy ilustrativo, de cómo a veces intuiciones equivocadas te pueden llevar a decisiones erróneas. Simplemente porque no lo has medido, ¿no? Tú pensabas que la gente más antigua es más cara y resulta que no, ¿no? Ahora, también es verdad que a veces los números, los datos nos sirven, es decir, sí, especialmente en el ámbito de recursos humanos. Recursos humanos es verdad que, digamos, tradicionalmente era como menos de datos, menos numérico, y a la hora de ir al comité de dirección, las ventas, tienes ahí las estadísticas, finanzas, etcétera, y recursos humanos, porque hablamos del desarrollo del talento y esas cosas, ¿no? Y la gente nos mira un poco raro, ¿no? Pero también es verdad que cuando cuantificas, a veces te sirve para disfrazar, ¿no? Es decir, para darle una apariencia de objetividad a algo que no es tan objetivo. Yo tengo serias dudas sobre, es decir, hay cosas que son más fáciles de medir, especialmente, por ejemplo, el tema de ventas, tema financiero. Pero para mí es muy difícil, por más que pongas KPIs, ¿no? O sea, te puedes poner KPIs de todo, ¿no? Pero hay cosas, es decir, que son muy difíciles de medir en el conjunto de la organización. O sea, yo quiero medir la eficiencia de la persona que atiende a no sé cuánto. Es decir, hay tantos parámetros que cuando tú fijas los KPIs, también a veces se produce el efecto pernicioso de que estás incentivando conseguir esos, digamos, cumplir esos, a lo mejor a costa de decir, atender a la gente. Bueno, pues ¿cuánta gente te ha atendido? Pero a lo mejor las has atendido mal para conseguir atender a 50, y eso no es tan fácil de medir, ¿no? Entonces, yo tengo mis dudas, no sé cómo lo ves tú, tengo mis dudas sobre que realmente se pueda medir todo en la organización y digamos, y objetivizarlo, ¿no?
Yo ahí te diría que para empezar, ni siquiera es que pueda, te iba a decir, es que yo creo que ni debe, porque al final, una cosa que sí que creo que lo comenté hace relativamente poco con unos colegas de recursos humanos hablando de esto, claro, últimamente, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Venta siempre ha tenido un fuerte componente numérico, finanzas, por supuestísimo, marketing. Ahora, pues eso, yo tuve la suerte de empezar antes del boom. Pero bueno, ahora recursos humanos suena People Analytics por todos lados. Sé que hasta incluso otros departamentos que tampoco eran tan numéricos se han metido, con lo cual, si te fijas, hoy por hoy no hay un departamento en una empresa que no tenga 8.000 indicadores, ¿no? Y hay un punto que eso creo que es contraproducente. El ejemplo es el que puse antes. ¿Yo lo mido todo? No. No, porque al final, para mí es un gasto de tiempo. Aunque sea incluso, aunque yo consiga automatizar ciertas cosas, pues para poder automatizarlo, primero tienes que echar varias horas preparando esa automatización, ¿no? Y luego vas, presentas unos datos que no le interesan a nadie, porque no te interesan casi ni a ti, ya, porque sabes que no van a ser relevantes. Pues abiertamente, deja, o sea, no lo midas. No lo midas. No responde a nada estratégico de tu departamento o de tu empresa, pues no lo midas. Abiertamente. Porque lo que comenté con estos compañeros es que estamos ya con tantos indicadores por todos lados, en todos los departamentos de todas las empresas, que llega un momento que es hasta pernicioso, porque es un gasto de tiempo, uno, eso primero. Segundo, el ejemplo que tú acabas de poner es maravilloso. Estamos tan vuelto locos con conseguir que el indicador sea el que nos han pedido o mandado o el que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, que el ejemplo que ponías era, bueno, hostia, pues por matarte a intentar ver a personas, ¿no?, o atenderlas, pues lo que has hecho es, sí, las has atendido, pero mal. O ya no te digo mal, pero no todo lo bien que seguramente podría, habiéndote quitado a 3 personas. Entonces, pues esto es lo mismo, que era un poco lo que le contesté antes a Diego. Yo de un año a otro he quitado indicadores y luego he añadido unos nuevos. Porque bien, eran algo que me habían pedido desde el comité de dirección, o porque dentro de recursos humanos nos parecía relevante añadirlo ese año. Y lo mismo al contrario. Oye, pues vemos que el año anterior este indicador tenía todo el sentido del mundo, pero este año no lo va a tener. ¿Lo vamos a seguir trabajando? No, porque ¿para qué? Si no es importante para tu departamento y no es importante para la estrategia de la empresa, pues quítatelo. O sea, el foco tiene que estar en los objetivos, en la estrategia, departamental o empresarial. Pero ahí es donde tienes que poner realmente el foco. Todo lo demás es, como bien decías, es un poco hacer fuegos artificiales. Que, mira, pues tengo muchos indicadores, pero bueno, si lo importante es que estés respondiendo a los que de verdad necesitas.
Antes decías, hablabas, y estoy muy de acuerdo, del impacto que producen las personas, como puede ser un manager en un momento clave, como puede ser el hecho que un trabajador se vaya de una empresa, eso que no está ni mecanizado ni contabilizado, es tan importante. Por eso te pregunto, ¿qué impacto tiene la cultura organizacional en los datos del People Analytics?
Bueno, yo me fundamento, como dije antes, cuando me preguntaba Samer por qué es People Analytics, Y yo contestaba, lo que es sobre todo una metodología, ¿no? Pues dentro de esa metodología, digamos, hay una serie de, creo recordar que son 5 áreas las que tienes que tener en cuenta para generar un proyecto de People Analytics. Y la cultura del dato es la primera, literalmente es la primera. ¿Por qué? Porque, claro, esta es una metodología de datos. Dependiendo del tipo de proyecto de People Analytics, puedes necesitar a unos departamentos o a otros, o solo interno, o necesitas incorporar datos incluso externos a la organización. Depende de muchos factores. Pero imagínate que yo necesito, quiero iniciar un proyecto de este tipo en una empresa súper analógica, o que está en un proceso de digitalización, pero tiene aún mucho, o sea, como está en mitad del proceso, resulta que aún la gente, las personas en sí son muy analógicas, no hay demasiada fuente, pues imagínate iniciar un proyecto de People Analytics en un escenario como ese. Muy complicado, muy, muy complicado, abiertamente. De hecho, aquí lo puedo decir perfectamente, la empresa en la que yo estoy, justo empezó al poco de llegar yo un proceso de digitalización, pero además a saco. Claro, cuando yo fui a sacar datos, no sé, de absentismos y tal, no había una gran cantidad de datos. Nadie trabajaba con Power BI. Todo era en Excel, pero no había, no se analizaban cosas. Pues realmente partías de cero. O sea, la cultura del dato, Diego, es vital para un proyecto de estas características. Porque es que si no, te vas a matar metiéndote en archivos, en papeles o en carpetas en el ordenador hasta que consigas la información. Que créeme que eso me pasó al llegar aquí, por ejemplo.
En el ejemplo que pusiste antes, y volviendo un poquito al tema de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo estabais haciendo vosotros la evaluación del desempeño, cómo una persona, digamos, tenía que evaluarse a sí mismo las competencias y poner ejemplos, y luego con el tema del puesto de trabajo y tal. Eso ahí, efectivamente, ahí, digamos, porque luego analizar toda esa información, uno por uno, tela, ¿no? Ahí sí que la inteligencia artificial podría ser muy útil para decir, vale, ya tengo toda esta información, si está bien programada, ¿no? ¿En qué estáis aplicando ya la inteligencia artificial al ámbito de recursos humanos? ¿O dónde ves mayores posibilidades de aplicación?
Pues, te soy honesto, apenas estamos empezando ahora, o sea, pero además apenas, sobre todo porque, pues bueno, mi empresa, como buenos alemanes que son, lo quieren tener todo a su manera, y nosotros tuvimos que esperar a que la empresa sacase su propia inteligencia artificial interna. ¿Vale? Entonces, y claro, la lanzaron, creo recordar que fue el último trimestre del año pasado, o algo, o poco después de las vacaciones de verano, con lo cual, pues no sé, entre septiembre y octubre, una cosa así. Dicho lo cual, pues claro, ha pasado muy poco tiempo, estamos empezando a hacer pinitos por ahí, pero aún es demasiado pronto. O sea, que más que decirte en lo que estamos, te voy a decir en el potencial. Primero, hemos visto que de 2023 al 2024 creció bastante el absentismo. Vimos muchos porqués de esto, que tienen justificación, pero también detectamos otros que tenemos que calibrar. Y yo creo que la inteligencia artificial para encontrar patrones de personas o departamentos que, por lo que sea, estén impactando más en el absentismo, puede ser muy útil. Por supuesto, la evaluación del desempeño también. Y bueno, mi empresa, por la estructura que tiene, justo desde que estoy yo ya se han jubilado dos personas, y en los próximos, creo que son 4 años, una cosa así, pues se jubila un montón de trabajadores, y entre ellos pues salen por la puerta 3 pesos pesados. O sea, 2 directores que, bueno, uno lleva actualmente 30 y... Una lleva 35 años, cumple 36 años en la empresa, creo que es ahora, a final de este mes. Y el otro lleva 45. En unos meses hace 46. O sea, salen 2 pesos muy pesados y también saldrá por la puerta el director general. O sea, probablemente a la hora de definir bien planes de carrera internos para ver si hay posibles sustitutos, para intentar no incorporar sesgo a esa posible transición, yo creo que la inteligencia artificial nos puede echar una mano muy, muy fuerte, la verdad.
Bueno, llegamos al punto neurálgico de nuestro podcast y siempre nos gusta compartir un poco más de un poco saber de ti, del entrevistado, y hacemos un ping-pong muy rápido de preguntas cortas e intentamos que sean también respuestas cortas, ¿no? Entonces, por romper así el hielo, lanzo una, es ¿cuál es tu ritual? Lo primero que haces al despertarte.
Bueno, yo la verdad que tengo poca cosa al despertarme porque soy de esas personas. Hay gente que necesita postergar la alarma y hay otros que saltan de la cama. Yo soy de los segundos. Yo, según suena, salto de la cama y abiertamente me he visto. No suelo ni siquiera desayunar. Me he visto directamente, me aseo y cojo el coche y al trabajo. Por eso digo, no hay grandes cosas. Ya cuando llego al trabajo, ya sí tengo algún ritual al llegar, más que al despertarme, la verdad.
Si pudieras retroceder en el tiempo y encontrarte con el Marcos adolescente o precarrera profesional, con todo lo que has aprendido ahora, ¿qué consejo le darías?
Buena pregunta. Le diría que sobre todo al de antes, ¿no? Que yo soy una persona con mucho carácter, que fuese un pelín más sosegado.
Tienes la oportunidad dentro de 25 años de abrir una caja que hoy has puesto algo dentro. ¿Qué pondrías?
Buah. ¿Qué pondría? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Sé el significado de lo que pondría, pero no sé qué pondría exactamente.
Cuenta el significado, venga.
Algo que me hiciese ver dónde estaba, o sea, hoy y dónde acabo dentro de 25 años. Que es algo que de hecho a veces me ocurre, ¿no? A veces voy hacia atrás. Un poco mentalmente y recuerdo pues bueno, todas las cosas que me han tocado vivir y hacer hasta llegar hasta aquí y a veces digo, no me lo puedo ni creer.
Si tuvieses la posibilidad de ser como alguien, alguien por el que sientas envidia sana, que te gustaría ser, qué suerte en la vida, me gustaría ser como él. ¿Y quién pensarías? ¿Y por qué?
Bueno, te voy a poner, te voy a decir dos. Uno es un personaje conocido, pero es porque no lo puedo admirar más en todos los sentidos, que sería Messi, por supuesto. Me
Sí.
encanta el fútbol, soy del Barça, con lo cual, pues bueno, además, como siempre me ha parecido bastante, con lo que es él, bastante humilde en el sentido de no es una persona que esté siempre en los focos o en las redes sociales y tal, siempre me ha gustado. Y la segunda persona es mi jefe actual, la verdad, el director general. Porque es una persona que bueno, demuestra constantemente pues, que por algo es director general, ¿no? Que sabe de todo, pero que tiene probablemente algo que a mí me ha faltado y que gracias a que estoy con él, o desde que estoy con él, noto que lo he mejorado mucho y es gracias a él. Y es ese punto de sosiego que decía antes.
Vale, le enviaremos el link del podcast al profesor. Se lo enviaremos, no te
No,
preocupes.
créeme que él lo sabe, créeme que él lo sabe.
Vale. Y por finalizar, así por desmelenarnos un poco, ¿qué título de canción o historia inventada, pero un título que hable sobre el momento vital actual que estás ahora en estos momentos?
Buf, título de canción. Bueno, ¿de canción o de
Invéntatelo, sí,
lírica?
cualquier. Lo que te salga
Vale.
como.
Yo te diría, sobre todo, estoy en un momento iba a decir, reflexión no sería. Es más, curiosamente, de vivir el presente. Sería más de vivir el presente. Siempre me he proyectado mucho en el futuro, ¿no? O sea, soy de esas personas ambiciosas que, según considera una cosa, la disfrutaba ese día, al día siguiente, y era como, bueno, esto está conseguido, vamos, nos proyectamos ya en lo siguiente y algunos amigos o incluso alguna pareja que he tenido me decía, pero es que no disfruta de lo que consigue. Y digo, bueno, así he salido. Y reconozco que, pues, supongo que también es un tema de ir cumpliendo años, que cada vez me proyecto un poco menos al futuro y me quedo un poquito más aquí. Y lo reconozco que ahora disfruto más de esas cosillas.
Entonces, viva la vida de Coldplay. Venga, ahí está.
Totalmente, me parece bien.
Marcos, ha sido un gran gusto. La verdad es que estoy seguro que la audiencia habrá disfrutado mucho de todo lo que nos has contado, de todo lo que sabes, de People Analytics y de todo lo demás. Y la verdad es que han salido lecciones que no son evidentes. Así que de verdad y de corazón, muchas gracias por participar en este podcast.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido todo un placer poder conversar con ustedes. Me he sentido muy, muy a gusto y ojalá que podamos tener una segunda parte.
Maravilloso. Hasta siempre, Marcos.
Adiós, Marcos.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.